de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenos días. Bienvenidos a el ciclo 2021 de La Tiza. Si es, como digo, le juego a la quiniela. Ciclo número 28.
No, Daniel Migani, buenos días. ¿Cómo le va,
señor Oscar?
Bienvenido nuevamente a La Tiza. Otro año más con usted y son 33. Y truco.
¿Te das cuenta? Bueno, no le voy a jugar a la quiniela. 33. Me quedé con
mano. Y truco.
Ciclo, o sea, me ganaste el envido, pero por lejos. Bueno, ciclo 33, por Dios, qué grande que estamos. 33 sí. Años de La Tiza. Bueno, arrancando hoy, horas después de que los docentes hayan vuelto en parte a la presencialidad, Oscar.
Sí.
Y con la expectativa de que el primero de marzo, con las particularidades del caso, que ya han sido ampliamente difundidas y hoy las vamos a repasar, que se vuelva a la presencialidad en las escuelas cordobesas. Ese, sí. Entre otros temas, ¿no?
Sí, es un gran deseo, es una necesidad y nosotros tenemos una postura muy clara. Nosotros reafirmamos que el mejor lugar para la educación es la escuela. Uh-huh. La escuela en tanto institución, edificio, también la escuela en cuanto a actividad. Pero también dejamos muy bien en claro que en este contexto pandémico aún, si las condiciones de salubridad, de seguridad en lo que es salud, no están dadas, la presencialidad no puede ser la que pretendemos como normal. Así que a partir de allí tenemos una postura bien clara. La presencialidad es una necesidad, pero también requiere el cumplimiento estricto de los protocolos impuestos por tanto el Consejo Federal como el gobierno de la provincia de Córdoba. Está muy claro el protocolo. Ahora, hay que cumplirlo.
Bien, vamos a estar hablando de ese tema. Hay demasiados temas como para arrancar. Ese es uno de los temas. Vaya si es importante. Después está el otro tema, que es el tema de la discusión salarial, que está en pleno, porque no solamente la paritaria nacional, también hay discusión salarial local. Ya ha habido algunos acercamientos, han aparecido públicamente, o al menos en la prensa, algunas cifras. Vamos a ver qué tan de cierto hay en eso.
Vamos a hablar un ratito, lo tenemos aquí en el piso de nuestro compañero secretario general, Juan Montserrat, que obviamente está más al tanto. De todas maneras, ya ha trascendido por la prensa algunos porcentajes y algunas propuestas que el gobierno se ha seguramente encargado de hacer que trascienda. Y hay que decir bien claro que la negociación, como ha pasado otras veces, pero con más ahínco aún, está siendo llevada adelante por el conjunto de los gremios estatales. ¿Sí? Más allá de que cada uno de cada gremio puede llegar a tener su propia paritaria, hay un consenso entre los gremios estatales para llevar adelante. Y eso obviamente es muy importante.
Bueno, señoras y señores, eso y mucho más. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido también el verano, la oferta turística, cómo se ha desarrollado, el tema de los kits escolares, cómo va a ser la entrega, porque ahora sí serán necesarios los kits escolares. El año pasado también, pero este año la presencialidad los hará más necesarios. Bueno,
exacto.
De todo eso y mucho más, vamos con este programa.
Creo que las mujeres tenemos un rol fundamental, tanto en los sindicatos como en todos los aspectos, para tratar de mejorar todas estas situaciones de violencia y lograr un lugar en todos los órganos de conducción. En no todos los lugares las mujeres pueden llegar a ocupar espacios de conducción.
Zuli Miretti.
La mujer está tomando un rol fundamental y nosotros vemos que son muchísimas las mujeres delegadas, las mujeres que están ocupando los consejos. Estoy hablando de nuestro sindicato,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Secretaria adjunta de la UPC.
Yo participo de la mesa de trabajadoras de la CGT y bueno, realmente vemos que muchas mujeres, mucho más hoy, están ocupando lugares de conducción.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, 12:07 minutos en la República Argentina, 33 años, mejor dicho, todavía no hemos completado, pero sí estamos arrancando el ciclo número 33 de la TIC en este 20 de febrero de 2021. Y como hacemos habitualmente, tanto en las aperturas como en los cierres, está el secretario general del gremio, Juan Monserrat, aquí en piso, cumpliendo con los estrictos protocolos que corresponden a la presencia de invitados. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, buenos días a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando. Estamos empezando un nuevo año y bueno, siempre con la expectativa de poder comunicar y hacerlo desde este medio y de esta universidad pública y de este medio de comunicación de la universidad. Así que bueno, para nosotros un gran orgullo mantenernos en el tiempo y ser coherentes con nuestra posición acerca de la importancia que tiene lo público en la vida de los sujetos, ¿no?
Bueno, ¿cómo nos encuentra este fin de febrero y este comienzo de marzo, después de lo que ha sido el año pasado, con las expectativas de la vuelta a la presencialidad? Después vamos a hablar, obviamente, de la paritaria, de las dos negociaciones salariales, la local y la nacional.
Bueno, ha habido de todo. Yo creo que durante todo el año pasado nosotros hemos estado trabajando y descubriendo un nuevo formato de trabajo. Yo voy a intentar explicarte a vos, a la audiencia, y tal vez interpretar lo que nos ha pasado como trabajadores. Nosotros veníamos en un formato muy presencial, muy regulado, años y años de escuela, de grados, de cursos, de horarios, de banderas, de recreos, de timbres, de patios. Bueno, son todas cosas que están, pero forman parte de nuestra esencia cotidiana. Nacemos docentes con esa, entramos a trabajar como docentes en un formato y después de 25, 30 años de trabajo terminamos en el mismo formato, con los rituales y las formas buenas y malas que tiene ese formato tan duro que es la escuela y que tanta identidad le genera a todas las generaciones. Bueno, el año pasado ha sido un masazo, digamos, el tema de la virtualidad, cambiar los tiempos, cambiar las formas, modificar las estrategias, conectarse, no conectarse. Bueno, en fin, me parece que no voy a relatar lo que cada compañera y cada compañera ha vivido y hasta dónde ha podido poder sortear la angustia de no poder desarrollar su labor y su función, que como todo sujeto, cuando uno abraza una profesión, cuando uno vive esa profesión, cuando uno se levanta en la mañana, piensa qué es lo que va a hacer al otro día y tiene pautado su vida en torno a una identidad que es la escuela, bueno, cambiarle ese formato para nosotros ha sido muy, muy angustiante el año pasado, pero debo decir que toda la sociedad nos ha reconocido en nuestro esfuerzo y particularmente en las formas en que hemos tenido tan creativas de seguir con la escuela al pie y con la educación de pie, tal cual es nuestra verdadera concepción de escuela pública y de escuela como derecho, ¿no? Después de esto, durante todo ese año, bueno, hemos estado con el Ministerio de Educación de la Nación, con la CETERA, trabajando fuertemente en protocolos, revisando cada una de las instancias, bueno, hasta que finalmente han aparecido cosas que son muy significativas y ha sido una demanda societaria de la presencialidad, de volver a la presencialidad. En algún tramo de esta demanda se coló la política, se coló alguna expresión política que decía cosas realmente groseras para nosotros, como decían que estamos figurando, que estábamos haciendo de alguna manera de la pandemia algo que no correspondía con la realidad, y se nos asusó y lo asusaron a los gobiernos, tanto al nacional, al provincial, al Consejo Federal, y a los sindicatos y a los trabajadores docentes, diciendo como que no queríamos volver a trabajar. Y evidentemente, bueno, ese ideario se instaló en el imaginario popular y se imaginó en el sentido común al punto tal de que el propio presidente y todos los gobernadores tuvieron que habilitar el formato presencial, en donde con toda con toda certeza el ministro de Educación expresa la preocupación que tenemos todos los actores de la educación de decir vamos a volver a una escuela segura. Y volver a una escuela segura significa incorporar dentro de nuestros formatos escolares algo absolutamente novedoso, que es incluir los protocolos que diseñan los epidemiólogos y los científicos acerca de cómo funciona una pandemia. Nunca habíamos tenido, yo tengo más de 30 años como docente, jamás nos tocó vivir en la pandemia. Lo sumo, como alumnos, cuando éramos chicos nos daban la Sabine y nos daban un torroncito de azúcar, claro, dos gotitas de Nasabin y estaba bárbaro. Bueno, ahora no solamente hay que estar distanciados, hay que entrar distinto a la escuela, hay que limpiar permanentemente todas las superficies, hay que utilizar el recreo de una manera tal y no de otra, hay que trabajar por mecanismos de burbuja. Mire, es un cambio sideral, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista de la ubicación en el espacio que tienen directores, directoras, maestras, profesores, alumnos y los papás, por sobre todo, que tanta paciencia nos han tenido el año pasado y que ahora, obviamente, añoraban volver a una escuela tan normal como la que habíamos dejado antes de la pandemia. No va a ser de esa manera y vamos a tener que aprender mucho, vamos a tener que aprender todos de cómo convivir con la epidemia, con la pandemia, y esperemos que la vacunación siga siendo, adquiera la velocidad de vacunación que está queriendo adquirir esta semana, para que todos los docentes por lo menos estemos seguros de que no vamos a contagiar, y eso para nosotros es un gran alivio, de saber que cuando vamos a estar cerca del papá, cerca de la mamá, cerca del alumno, cerca de la alumna, nosotros vamos a estar de alguna manera protegidos con la vacuna, que nos va a dar una tranquilidad de que no ser nosotros vectores de enfermedad.
Claro. Bueno, ya vamos a hablar más en detalle con Oscar Ruibal del tema de los protocolos y particularmente cómo están las escuelas cordobesas respecto de esos protocolos. No queremos profundizar demasiado en el tema porque el que está más en esa cuestión es Oscar Ruibal, quien le vamos a pedir una comparativa. Bueno, el protocolo pide tal cosa, en qué condiciones están las escuelas y en qué porcentaje de esas escuelas están en condiciones y qué otras no. Pasemos al otro tema que me parece que también es de interés de los docentes, que es las paritarias.
Las paritarias salariales. Bueno, como todo el mundo sabe, terminó la paritaria del año 2020 en enero, así que terminamos con un determinado nivel salarial y un determinado nivel de Fondo Nacional de Incentivo Docente. Se abren las paritarias nacionales y provinciales. Estamos trabajando en dos planos, estamos trabajando en la provincia y estamos trabajando en la nación. Hemos tenido dos reuniones en la provincia, de las cuales en la última reunión ya la provincia tiró alguna alternativa que ha aparecido hoy en un diario local con mucho detalle, en la cual expresa claramente una negociación en dos tramos, en un primer tramo desde el mes de febrero al mes de julio, aspirando a una, el gobierno provincial, ¿no?, aspirando a una porcentualidad en torno al 15% en tres tramos de febrero, mayo y julio, y dejando el segundo tramo del segundo semestre abierto como para que se siga discutiendo en torno a porcentualidades que están expresadas tanto en el presupuesto nacional, que fue votado por el Congreso en torno al 29%, y nosotros reclamando con todos los gremios estatales que antes de aplicar ese 29% que dice va a ser, esperemos que lo sea, la inflación del corriente año, parece que va a ser un poquito más por lo que hemos pasado en enero y lo que va a pasar en febrero, queremos recuperar parte de los 8, 9, 10, 11 o 20 puntos, según tome cada uno la diferencia entre el salario, el aumento salarial del 25% y la canasta que quiera tomar de lo del año pasado.
Para la cuenta que hacen ustedes, ¿cuánto se perdió el año pasado?
Y para el promedio de los precios, 11. Para la canasta básica, 21. Muchísimo. Pero para lo que es, por otra parte, uno empieza a escuchar cosas que son, a ver, para quienes negociamos es muy alentador de que el presidente de la nación, el equipo económico, el ministro Guzmán, digan, bueno, vamos a recuperar salarios y 6 puntos por encima del salario va a ser la recuperación de lo que se ha perdido durante el gobierno de Macri y particularmente en el último año de pandemia, porque la inflación venía más o menos bien hasta el mes de septiembre y después octubre, noviembre, diciembre y enero se disparó de una manera increíble. Así que bueno, por una parte está la negociación nuestra, pero por otro lado está la acción de los gobiernos para evitar de que los formadores de precios marquen la cancha de las ganancias paritarias que estamos haciendo. Un dicho muy popular que dice lo que se gana en las paritarias no se pierde en la góndola. Claro. Y de eso no tenemos nosotros. Nosotros tenemos que pelear paritarias, nosotros tenemos que pelear más precios, pero no pelear más precios solamente nominales. Tenemos que pelear más precios reales. Para pelear más precios reales, los precios se tienen que quedar. los precios de los bienes y servicios que uno tiene que comprar con el salario se tienen que quedar quietos. Y esta es una preocupación macroeconómica en la Argentina, que hay una segunda pandemia, digo yo, aparte de la pandemia del COVID-19, hay una segunda pandemia que es la inflación, y ahí bueno, hay una cantidad de acciones de la política pública y particularmente del gobierno de Alberto Fernández, en la cual le indica a Hugo Yasky y a toda la CGT que este año va a ser un año de recuperación económica y de los salarios, por lo menos 6 puntos por encima de la inflación, que hoy está teóricamente plasmada en 29, pero que después la realidad nos va a marcar exactamente cuánto estamos. Bueno, en ese escenario es donde nosotros tenemos que componer un número, un número para esta parada del mes de febrero. Obviamente, como bien lo dice la prensa local y como lo dice todos los sindicatos que estamos y que nos vamos a juntar el día lunes, no estamos conformes con la propuesta.
O sea, concretamente el gobierno ofrece hasta julio un 15.
Hasta julio un 15, pero tiene algunos matices que son importantes, digamos, a diferencia de otras propuestas que ha hecho el gobierno. En primer lugar, que no hay nada en negro. Bien. O sea, no hay sumas no remunerativas que achaten la escala salarial. Y la segunda cuestión, que ya ha aprendido Silvina Rivero y su equipo de construcción de números, es que la porcentualidad se expresa en forma pareja en todas las posiciones del escalafón. No es que los que empiezan tienen una porcentualidad y los que terminan tienen otra porcentualidad. O sea, dos cosas que nosotros hemos venido reclamando durante mucho tiempo, bueno, han sido aprendidas por parte de los que construyen los números del gobierno, y entonces han construido una propuesta en la cual obviamente ya la tenemos en la mano. O sea, nosotros tenemos que mejorar lo que ya tenemos.
Claro.
O sea, partimos de un 15, hay que levantarlo en función de estas expectativas y fundamentalmente de lo que significa para nosotros la recuperación del poder adquisitivo del salario en por lo menos, de ahí para arriba, 6 puntos por encima de la inflación.
Y coincide en este concepto de parar en julio, es decir, de que la cura sea hasta julio.
Sí, porque digamos que los actores económicos tienen... La economía es una cosa redonda, digamos. Lo que pierde uno por un lado lo gana por el otro, digamos. Lo que pierde uno por salario lo pierde el comerciante porque no vende sus productos. Después tiene que cubrir los gastos fijos y como no tiene para cubrir los gastos fijos, aumenta los precios. Y si aumenta los precios no vende. La economía es una cosa, un vaso comunicante continuo. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros que somos un precio importante, el salario y particularmente el salario público y particularmente el salario de los docentes, que somos muchos, es muy significativo en la economía de Córdoba. Así que bueno, para nosotros es muy importante tener en cuenta esta decisión que ha tomado de que no haya un monto no remunerativo, con lo cual nos da la garantía de que los jubilados van a cobrar los mismos porcentajes que cobren los activos, solo que con la ley que está hoy vigente, 2 meses posteriores de lo que lo cobremos nosotros. Y después, bueno, hay todo un debate sobre si tiene que ser 2 tramos, 1 tramo en el primer semestre. Nosotros consideramos que tiene que haber una mayor porcentualidad en el primer semestre y menos tramos. Y fundamentalmente, bueno, estamos esperando la paritaria nacional que hemos pedido ya formalmente. Por un lado, la CETERA en la paritaria, y por el otro lado, Hugo Yasky, Sonia Lesso y Roberto Baradel en audiencia directa con el presidente de la Nación, fondos adicionales del gobierno nacional en el salario de cada uno de los docentes del país, concretamente un FONID más, para que compense el mayor esfuerzo que demanda el trabajo docente y particularmente los costos de conectividad.
O sea, duplicar el FONID.
Triplicar, en este caso ya lo habíamos
duplicado. Ya se había duplicado, triplicado.
Lo habíamos duplicado el año pasado, ahora es triplicarlo.
Ese es el pedido que, bueno, será motivo de la discusión paritaria.
Sí, efectivamente, ese pedido de la discusión paritaria. Bueno, después hay que hacer un solo FONID, después podemos mejorar otras cuestiones. Hay cuestiones nuevas que han aparecido que son muy significativas, que no tienen que ver con las mesas paritarias, como es la presentación del proyecto de ganancias por parte del diputado Massa, y que cuenta con el aval de todo el Frente de Todos y también del bloque de Cambiemos. Recordemos que el anterior presidente hizo campaña electoral diciendo que iba a derogar el impuesto a las ganancias y después no lo derogó. Así que parece ser que el trámite de la discusión de elevar el piso de ganancias a 150 mil pesos parece que va a ser un trámite que va a tener prácticamente todos los votos de toda la Cámara. Con lo cual, los salarios más altos de los escalafones que en este momento están tributando ganancias van a tener porcentajes superiores a lo que estamos discutiendo. O sea, está la discusión provincial. que aporta hasta ahora un 15% y esperamos que aporte un poco más.
No hay asamblea ni nada todavía.
No, todavía no, porque no está construida. Nosotros consideramos que cuando esté construida una propuesta que tenga encarnadura en las posibilidades financieras de la provincia, que dice la provincia no tener, pero nosotros vemos y verificamos que la recaudación no le ha ido tan mal, digamos que pese a la pandemia ha habido un 36% de más recursos.
Sí, mejoró mucho.
Mejoró mucho en el último tramo. Bueno, no vamos a hacer los números del gobierno,
no, por supuesto.
Ellos saben hacer mejor que nosotros, pero nosotros entendemos que no ha sido tan catastrófica la situación. Puede haber sido en el mes de abril, en el mes de mayo, pero después en el último tramo del año recuperó mucho. A nosotros nos parece que tenemos legitimidad en el planteo de recuperación, no solamente porque tienen las disponibilidades económicas, sino porque también hay una nueva política económica a nivel nacional que imprime una dinámica al mercado interno y a la posibilidad de que los trabajadores y los sectores de ingresos fijos tengan más dignidad, aumentando en forma real el salario por encima de la inflación.
En definitiva, dos o tres cosas. Primero, cuando haya una propuesta, nosotros consideramos que no la hay. Cuando haya una propuesta que pueda ser puesta a consideración, obviamente la vamos
a socializar
y a bajar por los mecanismos que el sindicato tiene. En definitiva, esto es un trascendido mediático, periodístico del gobierno, que, vuelvo a decir, se ha encargado de que así sea.
O sea, pero que va por ese lado, digamos.
Pero que claro, es real, porque sí. lo ha lanzado a través de los medios. Por otro lado, queremos decir esto del escalafón, lo que dice Juan, que es importante, que es muy importante, además de los jubilados, que vamos a recontrainsistir, decimos, exigimos la derogación de la 10.694, consideramos que es una ley completamente abusiva y que tiene que volver atrás apenas el gobierno pueda recomponer de alguna manera esto que es un problema financiero, que como dice Juan, aduce no tener recursos, pero nosotros también, porque son públicos la información que trasciende, sabemos que no le va tan mal. Entonces todo esto tiene que estar en carpeta para que en algún momento nosotros podamos poner a consideración a nuestros compañeros una propuesta audible, como sabemos decir.
Está bien. Bueno, es un año clave por varias cuestiones. Todos aspiramos a que se termine con la pandemia. Hay una dinámica que va en ese sentido, habrá que ver cómo se cumple. Vos hablabas de otra pandemia, que es la inflación, que empezó a preocupar y mucho de los últimos meses del año pasado y se mantiene. Y encima es un año donde hay elecciones, que tampoco todavía tenemos claras cuáles serán las fechas, si es que habrá paso o no habrá paso.
Ya todo el mundo sabe que las pasos que va a haber paso, pero que no va a ser en la fecha que estaban previstos. O sea, ya prácticamente hay un acuerdo general. O sea, elecciones va a haber, elecciones paso va a haber. No va a ser en el tiempo que estaba previsto, pero obviamente se va a llegar antes de diciembre.
Será septiembre, noviembre, probablemente.
Sí, pero la renovación de la renovación de diputados y senadores, porque Córdoba renueva senadores en el Congreso Nacional, va a ser muy significativa, así que bueno, también allí se van a explayar distintas miradas y distintas formas que tenemos los cordobeses acerca de la realidad. Y en ese sentido, bueno, el gobierno provincial también tiene mucho que decir y mucho que aportar en lo que ha hecho y en la evaluación que la ciudadanía le va a hacer en el momento de emitir su voto, digamos. Yo creo que las elecciones de medio término son como de alguna manera la posibilidad cierta que tenemos los ciudadanos de ir evaluando la gestión de los gobiernos, si han cumplido o no han cumplido con su mandato y si han cumplido con los compromisos de campaña electoral. Así que me parece que también un buen mecanismo de evaluación va a ser precisamente las elecciones de medio término, en la cual obviamente aspiramos a que se consolide un modelo de inclusión, a que se consolide un modelo de presencia pública del Estado, a que se consolide la inversión educativa, a que borremos de alguna manera esta desesperanza que tenemos permanentemente de saber si como trabajadores podemos llevar la tranquilidad necesaria a cada uno de nuestros hogares y desarrollarnos como personas. O sea, todo lo que tenga que ver para nosotros, en particular para mí, que milito mucho el tema de la escuela pública y milito mucho en la presencia del Estado y me gusta que el Estado sea fuerte y que distribuya y que intervenga donde no puede intervenir, donde el mercado genera mucha desigualdad. Bueno, evidentemente que para nosotros también los educadores y para nuestra organización es muy significativa las elecciones de medio término y fundamentalmente cómo queda compuesta el Congreso Nacional para impulsar las leyes que nosotros necesitamos impulsar. La ley nacional, nosotros queremos impulsar una nueva ley de financiamiento educativo, queremos impulsar, obviamente tenemos que reconvertir prácticamente la formación docente, tenemos que reconvertir las formas en las cuales nosotros, los educadores, nos nos comunicamos, nos conectamos con los alumnos nos llevan una delantera gigante con relación al tema de las tecnologías. En fin, me parece que si nosotros queremos una escuela de calidad, necesitamos más inversión, y una inversión que esté puesta en la formación, en la capacitación docente, pero que también esté puesta en la conectividad y en los dispositivos tecnológicos que hacen falta para que la Argentina cuente con una educación a la altura de la circunstancia que vive el mundo.
Bien. Juan, gracias por la visita.
Bueno, un gusto, hasta luego, que les vaya muy bonito.
Gracias, Juan.
Lo que llega es Ricardo Mollo, Conducta Calle, Parmil.
¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. Claridad del propio ser, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en el infierno? Si ya fui roto a tomar aire, caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mí.
Versión armónicamente distinta, ¿no?
Sí.
Con otra melodía, otra base, esta que hacen Ricardo Mollo y Conducta Calle, que es la que le da la base más ligada a la salsa.
Sí,
más
una salseado. Salsa, es un merengue, más un merengueado, así.
Ricardo Mollo y Conducta Calle y un tema de los Divididos, Par Mil.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, seguimos hablando un poco del tema de la pandemia y la vacunación, que está muy activa, al menos en los preparativos, en lo administrativo. Después habrá que esperar la llegada de las dosis, o que se acelere la llegada de las dosis. Y los docentes están ahí, porque están justo en gateras, por decirlo de alguna manera. Algunos por edad ya han sido vacunados. ¿Y cómo es el tema de los grupos de riesgo?
Sí, con respecto a vacunación, quiero decirte que muchos han entrado, de hecho yo lo hice, al CIDI, para registrarte como... con la voluntad de vacunarte. Se registra tu voluntad de vacunarte, hay un procedimiento, estás dentro de los grupos prioritarios, pero todavía no hay dosis para los docentes, con comorbilidad, hay que elegir esa opción, y te quedas registrado.
No comorbilidad.
Claro. Entre todo, cuando te pones, si tenés algún problema de salud, tenés que poner no comorbilidad, porque en realidad la mayoría no tiene. Los que sí tienen algún problema de salud, el protocolo para docentes que están dentro de los grupos de riesgo, para saber quiénes integran esos grupos, pueden buscar en la web, en la página de Facebook, el enlace a las resoluciones que establecen quiénes son las y los docentes que no deben asistir a los establecimientos educativos mientras dure la presente emergencia sanitaria, ¿no? Claro. Aquellos docentes que no van a estar obligados a cumplir una presencialidad. En el caso de que la presencialidad sea tal, yo quiero ser muy claro en esto, falta todavía una semana más antes de que en teoría empiecen las clases formalmente. Todo esto puede ir cambiando en cuanto a la exigencia de las presencialidades. Cabe aclarar que estas indicaciones podrán ser modificadas, vuelvo a decir, según la variación del contexto epidemiológico, pero si formas parte de un grupo de riesgo, tenés que generar una dispensa, se le dice licencia excepcional preventiva, pero es una dispensa según el Ministerio, resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Cómo tienen que hacer aquí en Córdoba? Ingresar al CIDI, a tu CIDI, tenés que tener ya empleado digital y tenés que tener segundo nivel, o nivel 2. Uh-huh. Solicitud de licencia, licencia excepcional preventiva, así hay que ir por ese camino. Empleo digital, solicitud de licencia, licencia excepcional preventiva, dispensa de asistencia al lugar de trabajo, elegir esa opción, grupo de riesgo, y ahí debe adjuntarse el correspondiente certificado médico o historial médico que certifique, valga la redundancia, tu problema de salud que te incluye dentro de los grupos de riesgo para que no vayas presencialmente a la escuela.
O sea, es importante, puede parecer una tontería, pero me parece que es importante que cuando se solicite el certificado médico que sea digital, para hacerlo más fácil, ¿no?
Sí, para poder incluirlo directamente allí en la página, porque
como
si no,
un archivo.
Claro, exactamente. Y si no, vuelvo a decir, cualquier duda que tengan con todo esto, porque por ahí genera algún grises.
Sí, claro, por supuesto.
¿No?
Sí, sí.
Cualquier duda, comunicarse a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo de nuestro sindicato al correo electrónico saludimat@uepc.org.ar o por WhatsApp al 351-367-5054. Reitero el WhatsApp, 351-367-5054 de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo.
Una recomendación que me permito hacer a todos, no solamente a este grupo del que hablaba Oscar, hacer lo que hizo Oscar. Esto es ingresar, lo que yo también he hecho, lo que hemos hecho todo. Esto es ingresar al CIDI y manifestar la voluntad de ser vacunado. Porque recordemos que la vacunación
no es obligatoria.
No es obligatoria, es voluntaria. Entonces, por supuesto que después, una vez que uno pueda acceder, cuando ya esté en condiciones de acceder, porque ya han llegado a la vacuna, uno tendrá que sacar un turno.
Sí, sí.
Tendrá que hacer otro trámite.
Sí.
Pero esto me parece que le facilita las cosas al sistema para saber cuántos cordobeses están en deseo de vacunarse.
Exacto, que con la disponibilidad de vacunarse, mayores de 18 años,
claro,
y que no pertenezcan a ningún grupo de riesgo, que eso van a ser los prioritarios.
Acelera,
¿no?
acelera los tiempos de la organización, que es lo que más cuesta.
Exactamente, y cada vez que vayan llegando dosis, saben cómo distribuirlas.
Exactamente, así que vale la pena ingresar y manifestar, si no tiene más de 18 años, la voluntad de ser vacunado, que el que se quiera vacunar, obviamente.
Entra a www.uepc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, y a propósito de la vuelta a la presidencialidad, habíamos anunciado hace un ratito que íbamos a tratarlo más en detalle, a trabajarlo un poquito más en particular con Oscar Ruibal, que está al tanto, por un lado, de los protocolos y de la realidad que están mostrando las escuelas respecto de los protocolos que se exigen. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Juan? Oscar, ¿cómo van?
Bien, muy bien. Bueno, Oscar, ya más o menos se ha difundido, ya más o menos conocemos el protocolo, y ayer volvió una parte de la docencia a trabajar, una parte chiquitita respecto de lo que será el primero de marzo, ya volvieron alumnos. Uh-huh. ¿Cuáles son las condiciones que presentan en general las escuelas respecto de lo que se exige a la vez para la vuelta a la presencialidad?
Bueno, nosotros podríamos decir que de acuerdo a lo que han delegado y la presencia que han tenido desde cada una de nuestras 26 delegaciones en estos días en las escuelas, es que la realidad es muy diversa. A ver, hay departamentos donde básicamente el sentido común, el buen criterio, con el acompañamiento de directivos y acompañamiento de supervisores, han tomado el protocolo, han hecho un relevamiento de situación del establecimiento educativo y han desistido de la presencialidad, por lo menos en una primera etapa, continuando con la cuestión de la virtualidad hasta tanto estén las condiciones.
Ajá.
En otros lugares nos hemos encontrado con alguna reticencia para aplicar el protocolo y por ende ha habido una intervención, digamos, del sindicato, básicamente en el sentido de que estamos señalando, y esto hay que subrayarlo, el protocolo es un instrumento básicamente de seguridad sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como Unión de Educadores hemos tomado la determinación de no discutir el contenido del protocolo, sino de ser, digamos, claros en que el mismo debe ser aplicado. Y esto es muy importante tener en cuenta dos cosas que hay que superar. En primer lugar, hay que superar ciertas lógicas clásicas, tradicionales, que quizás pudieran leerse en otras circunstancias de forma positiva y leerse como compromiso, como vocación, pero hoy pueden tornarse, digamos, como una cuestión de displicencia y hasta de riesgo. Ejemplo, digamos, si en un establecimiento educativo no funcionan los baños, si en un establecimiento educativo no está la provisión de los recursos para la limpieza en tanto personal e insumos adecuados, continuar la tarea áulica no es un beneficio para los alumnos, es un riesgo para los alumnos y para los propios docentes. Entonces, asimismo, lo que estamos recalcando, ¿cuál es el lugar del gremio? El gremio no es un ente regulador que va a supervisar el transporte escolar, va a supervisar los contenidos técnicos y científicos del protocolo, sino que básicamente a partir del conocimiento, digamos, de la dinámica propia de los establecimientos educativos, va a señalar cómo, digamos, es llevar adelante dicha aplicación. Y así es lo que ha sucedido en estos días. A ver, hemos tenido situaciones en donde hemos debido levantar actas y hemos comunicado la situación a las autoridades del Ministerio de Educación, porque, por ejemplo, se pretendía que los docentes se reunieran en un número importante en ámbitos donde no estaban, por ejemplo, establecidas las condiciones que se prevén en el protocolo de distanciamiento y ventilación.
Uh-huh.
O, por ejemplo, en algunos lugares donde todavía no se había asignado el nuevo personal de limpieza para llevar adelante la tarea durante todo el día y durante todos los turnos, porque la tarea que habitualmente se hacía de limpieza al inicio o a la finalización de cada turno, según los términos del protocolo, es insuficiente y particularmente en los ámbitos sanitarios.
De
baños.
Sí, claro. Sí, dos cuestiones que son claves, ¿no? Una son los baños, que hace un rato hablábamos fuera de micrófono, en algún lugar ya está hasta naturalizado que no haya la cantidad de baños suficientes, y bueno, la escuela se ha ido desarrollando de esa manera, y otro tema es el personal de limpieza. Pero, ¿qué se hace, digamos? ¿Hay algún mecanismo que tiene que tener en claro el docente al que debe recurrir cuando está notando algún incumplimiento, o tiene que mediatizarlo con el gremio?
Mire, hay una vía. Nosotros, a través de cada una de nuestras delegaciones, hemos establecido un acta de intervención de la Unión de Educadores. Esa acta está adecuada, era la tradicional acta de deficiencias de infraestructura y condiciones de medio ambiente, y esta no iba a estar adaptada a las demandas del protocolo. Entonces, a ver, ahí nos podemos encontrar con dos situaciones. Nuestra, digamos, sugerencia es acompañar al personal directivo y acompañar al personal de supervisión cuando actúan en consonancia con el protocolo. Pero si nos encontramos con alguna situación de negativa o de pretender que la escuela siga funcionando en desmedro lo que establece el protocolo, allí, digamos, lo que nosotros hacemos es levantar el acta con nuestros delegados y instar a que se cierre el establecimiento. Por otra parte, nosotros como Unión, como Junta, hemos establecido un vínculo bastante aceitado con las referentes de salud del Ministerio de Educación de la provincia, como así también con las autoridades del COE Central, los cuales se han manifestado plena disposición para receptar nuestras demandas y actuar, digamos, con la mayor velocidad. Así que creemos que si nosotros, como sindicato, nos mantenemos en esta línea y las autoridades en las escuelas, los docentes en general, nos avenimos a ser muy estrictos, como dicen los primeros párrafos de la resolución 26, que es la del protocolo, vamos a poder llevar adelante una presencialidad segura y cuidada, que es la que estamos demandando.
¿Cómo está el tema, Oscar, de la cobertura de cargos, teniendo en cuenta la combinación de presencialidad y virtualidad de este año? ¿Cómo va eso?
Bueno, ese es un tema central. Y, digamos, previo a ello, hago un comentario en virtud de lo que estaban ustedes señalando. Hay una situación nueva, que es las dispensas. El propio protocolo, digamos, ratifica que las personas que concurren a los establecimientos educativos deben estar en buen estado de salud. Y en función de ello se ha ratificado la aplicación de las dispensas. ¿Qué es lo que es la dispensa? Y esto queremos que quede absolutamente claro. La dispensa no es una licencia. La dispensa es un beneficio que se le otorga por parte del empleador, sea en el caso de la escuela privada o el Estado provincial, en el caso de las escuelas de gestión estatal, para que el trabajador que se encuentre en algunos de los tópicos establecidos, como a dispensar, es decir, personas con enfermedades de riesgo prevalente, embarazadas, mayores de 60 años, sean liberados de concurrir a su lugar habitual de trabajo. Pero esto no implica que la persona deja de trabajar. ¿Por qué? Porque continúa su tarea en condiciones de virtualidad. Ajá. Y la dispensa, hay que subrayar, no es que está a voluntad del director, del supervisor. Es decir, si yo soy un docente que está en el marco de lo que prevé la resolución, tengo el derecho a hacer uso de la misma. Por otra parte, ¿qué está sucediendo? El año pasado nosotros hemos tenido muchas dificultades, porque una decisión de las autoridades, excepto sobre el filo del año, en secundario y superior, de llevar adelante las coberturas. Este año tenemos la información brindada por el Ministerio de que en el caso de nivel inicial y primario, en las últimas semanas del mes de febrero, va a llevarse adelante los actos públicos para dicha cobertura.
O sea, la semana que viene.
En el nivel, sí, prácticamente. Allí, digamos, a través de la Secretaría Gremial de nivel inicial y primario, están trabajando con la dirección correspondiente para ver cómo se articula el dispositivo específico en esta situación tan particular para hacer los actos públicos. En el caso de secundario, de superior, hay una manifestación por parte de las autoridades que se haría la cobertura de asignaturas troncales. Nosotros estamos señalando que esto es absolutamente insuficiente y volvemos al protocolo. ¿Por qué volvemos al protocolo? Porque el protocolo establece una serie de funciones, una serie de actividades que demandan que esté plenamente constituido la planta docente. Porque para llevar, por ejemplo, a la tarea de articulación de cada una de las escuelas con el ámbito local de salud, necesitas disponer de personal. Para hacer toda la tarea de cuidado, de distanciamiento entre los alumnos, etcétera, etcétera, necesitas que todo esté el personal. Y básicamente, si hay un compromiso de las autoridades que los alumnos tengan presencialidad educativa, los docentes tienen que estar. Por lo tanto, la cobertura es una demanda central del sindicato que está acompañada de instar a los docentes que sean muy rigurosos en defender su jornada de trabajo. Para nada debemos aceptar que se nos asigne cursos, grados o funciones de un cargo en el cual no estamos efectivamente designados ni estamos percibiendo salario. Porque de esa manera nosotros, aunque sea actuando de buena fe, estamos bloqueando esta cuestión de que las autoridades sí o sí vean la necesidad de hacer la designación de cargos y asignaturas de forma integral en todos los niveles y modalidades educativas.
Cortito, porque no nos queda demasiado tiempo, el tema del transporte, teniendo en cuenta que el transporte, sobre todo en la ciudad de Córdoba, bueno, también los interurbanos están acotados en cuanto a unidades circulando. ¿Qué va a pasar cuando un docente se encuentre con que no tiene colectivos o el colectivo está lleno y supera lo que el protocolo autoriza? ¿Qué debe hacer?
Bueno, miren, nosotros sobre eso en particular hemos trabajado el tema y hecho la demanda a las autoridades de la Secretaría General de la Gobernación y a la autoridad del Ministerio de Educación. Nos han señalado que está el Ministerio de Transporte abordando la cuestión. Atento a eso, lo que hemos hecho, remitido a las delegaciones una nota para que aquellos docentes que concretamente hayan utilizado un transporte habitualmente y ese transporte hoy no esté o tenga una frecuencia imposible de utilizar, presenten una nota poniéndose a disposición del directivo, del representante legal, para continuar sus tareas de manera virtual hasta que se retorne el transporte a funcionar adecuadamente.
Bien.
Es decir, en síntesis, Daniel, Oscar, es fundamental que los docentes se referiencien en las delegaciones y traten, ante cualquier instancia, no actuar desde el temor, sino actuar desde la lógica del cuidado. Uh-huh. Y eso significa que el sindicato está en esa lógica y por ello vamos a trabajar para que la presencialidad sea de la mejor manera.
Bien. Oscar, te agradecemos muchísimo la charla.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted.
Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC. Ella es Natalie Pérez. Seguimos con el ritmo de salsa, vallenato. Te quiero y nada más.
La ventana se rompió junto con mi corazón y lo arreglaste. Todo arreglabas para que las cosas lleguen otra vez a fin de mes y te besé. No sé por dónde empezar, varias cosas por hablar, dejé pendientes. Las vacaciones, los amigos, los sentidos, los latidos reprimidos, sin motivo. Te quiero y nada más, ya tengo las valijas preparadas, me tomo el palo sin decirte nada, si al final los domingos el asado, los feriados, la frazada. Y hoy extraño los helados, tus abrazos, las mañanas enjauladas en la cama. Te quiero y nada más, ya tengo las valijas preparadas, me tomo el palo sin decirte nada, si al final todo me da igual. Preparadas, me tomo el palo sin decirte nada, si al final no todo me da igual, ya no me busques más, me llevo el perro y también las plantas, me voy a hacer un par de propagandas, si al final.
Natalie Pérez, te quiero y nada más.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, ¿y cómo irá la cosa este año con el tema de los talleres artesanales, los talleres culturales? Ya hay data, ya hay información.
Hay información porque están preguntando, entonces, tanto la Secretaría de Asuntos Previsionales, que tiene los talleres artesanales, uh-huh, como el compañero Mazzola, que nos está escuchando y que tiene su cargo.
Un abrazo para el amigo Mazzola.
Sí, ¿se acuerda de Mazzola?
Pero cómo no me voy a acordar.
Claro. La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Asuntos Previsionales informa que para las inscripciones a los talleres culturales 2021 se considerarán las mismas planillas de inscripción del año 2020, ¿sí? Se va a continuar con las mismas planillas. Las clases van a iniciar en formato virtual hasta nuevo aviso. Para alumnas y alumnas que quieran incorporarse, aquellos que quieran inscribirse, para aquellos que quieran formar parte a partir de ahora, pueden hacerlo a través de ambos mails de las secretarías. Uno es talleresartesanales@upc.org.ar, el otro es talleresculturales@upc.org.ar. Cualquiera de los dos pueden escribir y también pueden asesorarse, ver en la página cuáles son las temáticas, los temas a elegir.
Muy bien. Vamos a hacer un poquito de balance desde lo social, balance, y también vamos a hablar de lo que se viene, que son los kits escolares. Pero para eso está Daniel Samataro, el secretario de Acción Social. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la temporada, que ya, podríamos decir, se terminó.
Está.
¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a todos. ¿Cómo les va?
Bien, bien, Daniel, muy bien. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo estuvo esta temporada rara, teniendo en cuenta, en el caso de UPC, que estuvo cerrada la colonia, el hotel, es decir, bueno, las estrellas que tiene UPC para mostrar en materia de turismo este año no estuvieron cerradas por una cuestión de COVID? ¿Cómo trabajaron?
Mira, primero sí, eso, hemos cerrado esos dos espacios por ampliación.
Claro, en el caso de la colonia.
Uh-huh. Y en el otro caso porque, bueno, los protocolos del COE son bastante complejos y, bueno, hemos decidido cerrar ese espacio y esperar hasta que los nuevos protocolos para la hotelería en la ciudad lo podamos enfrentar. Te cuento que nosotros teníamos en el hotel alfombra, y bueno, eso,
uy, claro,
como no estaba permitido, tuvimos que renovar lo estamos renovando precisamente.
Uh-huh.
Y bueno, yes. Y teniendo en cuenta esas dos estrellas que han estado no dando servicio, y normalmente nosotros teníamos alrededor de 80 oferentes por fuera, digamos, externos, tercerizados. Y bueno, de esos 80 solamente abrieron 37. Le sumamos algún otro en algún momento, pero digamos rondamos el 50% de la oferencia en la provincia por parte de los terceros.
Está bien.
Y a pesar de ese tema, que han estado cerrados muchos de ellos, nosotros hemos, el día viernes y ayer, hemos superado ya, en relación al año anterior, el 65%. Así que ha sido una temporada, para mí, en la circunstancia que tenemos, exitosa.
Claro, ha sido
hay bueno. Muchos compañeros, muchos compañeros y compañeras con su grupo familiar han disfrutado de vacaciones a través de Unión Educadora.
Está bien. ¿Cómo va?
Eso es positivo.
Está bien. ¿Cómo va la obra de...? Porque, bueno, no hay mal que por bien no venga, en este caso, ha permitido, claro, imagino yo, que avance un poquito más la obra de la colonia. ¿Cómo va esa obra?
Sí, por supuesto. La obra va sosteniéndose en el tiempo. Creo que en diciembre dijimos que habíamos terminado el tercer piso.
Uh-huh.
Hoy estamos haciendo, ya comenzamos con, digamos, la parte interior de los tres pisos, haciendo, digamos, la mampostería, así que terminando toda la parte de arriba del techo, porque va con determinadas tecnologías, esa parte, así que la estamos terminando. Y bien, viento en popa en ese aspecto. Yo estuve en algún momento de febrero o de enero, no me acuerdo bien, viendo cómo estaba todo, y realmente lo sorprendente fue que nuestros compañeros afiliados van a la colonia a pasear
por el bueno. Mira qué bueno, está bien. Disfrutar,
una cosa,
disfrutar el aire libre.
Una cosa, claro, y si podemos pasar y tomar un mate, bueno, qué sé yo. Y y ver la obra, por supuesto. Así que bueno, contentos por en ese aspecto, ¿no? Que la gente se identifica mucho con esa estrella, como decís vos, y bueno. Y nosotros poniéndole ficha para que en el momento que se pueda la podamos abrir y volver a la normalidad, digamos, en ese aspecto.
Un tema que me parece central, lo del tema de los kits escolares, de los que hemos hablado de medio año el año pasado, bueno, este año van a ser más necesarios.
Tercer año ya de kits escolares.
Exactamente, y este año con la vuelta a la presencialidad.
No. Cuarto año.
Cuarto año, Daniel.
Bueno, no soy el único cuarto que le pifo con los números.
Me, esta vuelta perdí yo el envido. Me ganaste con cuatro, Daniel. ¿Cómo puede ser?
Sí, Carlos.
Oscar.
Sí.
Mira, acordate que el primer año lo abrimos en Totoral y Río Seco.
Sí.
El segundo en tu delegación, Minas. En Carlos Minas. Sí. El tercero en Río Cuarto.
Ah, tenés razón.
Este año en Calamuchita.
En Santa Rosa.
Así que ya lo abrimos el miércoles pasado y los compañeros a partir del día jueves en toda la provincia empezaron a entregar los kits. Hay algunas delegaciones en la inmediatez y otra en la semana que comienza van a terminar de entregar estos 15.000 kits de los compañeros que se han inscrito.
Se entregan, ¿cómo se entrega? ¿Presenciales? ¿Hay que ir a las delegaciones?
Hay que ir a las delegaciones. Sí. Cada delegación decide cómo.
Establece su mecanismo.
Mira, hay delegaciones que han llamado a los compañeros y vos ves en la foto colas por cumplir el protocolo, cola de más de 50 metros. Y hay delegaciones que los compañeros les han llevado a cada domicilio en las localidades pequeñas. Cada uno se organiza de acuerdo a su territorio, a la perspectiva, a lo que se puede hacer.
Está bien.
Así que, y eso también quiero hacer un dato aparte, porque la organización de la compra, del proceso, del envasado de los kits, del trabajo de prensa, de todos los que trabajan y trabajamos para que los kits sean entregados, en este caso el cuarto año, a principio de cada año, hay mucha gente detrás de esto, y no solamente hay compañeros del sindicato, también quiero valorizar a nuestros empleados y también a los terceros, que trabajan mucho para que esto se cumpla como se cumplió en este caso este año. Bien.
Bueno, Dani, como siempre, ya no es por tercero, cuarto, 33 años, como siempre, te corremos con el tiempo nosotros en el programa como cada año.
Sí, es verdad. Yo quería dar una noticia, más que una noticia,
sí,
que
decime.
Me parece muy importante. Los compañeros del departamento Río Cuarto han logrado un convenio por una empresa de transporte, y que eso nos va a permitir en la brevedad, supongo yo, si acordamos con los empresarios, en la brevedad vamos a tener un descuento importante por una empresa que cubre casi desde Córdoba hasta el sur provincial, pasando por Tercero Arriba, Calamuchita, Villa María, Río Cuarto, bueno, Roque Sáenz Peña, Juan Selman y General Roca, y el grupo familiar va a tener esa posibilidad de acceso a este transporte con menos costos.
Bien, bien.
Así que
bien.
Eso también es muy bueno.
Es bueno.
Bueno, hay algunos otros convenios de los cuales ya nos vamos a ir ocupando en próximos programas, nos vamos a ir informando porque son importantes. Te mandamos un fuerte abrazo, Daniel, y bueno, gracias por participar de este primer programa del ciclo.
Muchas gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, nos estamos yendo, señoras y señores.
Nos vamos, permitime la última. Sí. Sencillamente nos ha operado Sergio Díaz, que está cumpliendo años, así que para usted el saludo.
Feliz cumpleaños, Sergio.
No sí, sabía, sí, sí, sí. Hasta que termine el día va a estar de festejo y de saludo. Lo veo que lo saludo. Cada vez que entra alguien a la sala, lo saluda.
No entendía por qué tanta,
sí, tanto
tanta
cariño.
Amabilidad con un tipo que no es amable.
A usted si yo te lo dice, no me animo.
Claro, es por el cumpleaños.
Dos temas más. Los casos de gatillo fácil que no se resuelven, justicia para ellos, y los femicidios, un tema a abordar porque realmente ya no se entiende. No se entiende.
Sí, preocupa.
Así que me parece que lo vamos a abordar, obviamente, a partir de ahora. Y gracias por estar en esta primera emisión a todos los oyentes, gracias al equipo, a Paula Manini en la producción, a todos los que están involucrados, a vos, Daniel, bienvenidos.
Bien.
Y empezamos la temporada 33.
Estaremos de nuevo la próxima semana, previo a lo que será la presencialidad, bueno, la
hipotética
presencialidad del 2021 en la Vuelta a Clases. Gracias, gente, nos
gracias.
Encontramos.
Enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañera. La hilera.